Bueno, son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya estamos al contacto telefónico con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Mónica, buenos días. Gracias por el contacto.
Bueno, ayer una vez más el gobierno le dice que no a la cuarentena en Valparaíso y de hecho el ministro Mañalich en su comparecencia dijo que las cuarentenas, que él en principio o el gobierno en principio no estaba en contra de las cuarentenas de ninguna manera, sino pero que sí había que aplicarlas con cuidado porque las cuarentenas tienen efectos adversos en la población y enumera una larga lista de efectos adversos. ¿Cuál es su reacción ante aquella nueva negación al hecho de que ustedes están pidiendo la cuarentena para Valparaíso?
Bueno, independiente de la explicación que dio el ministro Mañalich el día de ayer, a mí me parece que epidemiológicamente quedan dudas respecto a esa respuesta, porque las tasas de contagios que tiene Valparaíso, la comuna de Viña del Mar, no son tan distintas en proporción al número de habitantes, por ejemplo, como las tiene la ciudad de San Antonio. Entonces, se aplica una medida en un lugar y se aplica en otro territorio otra medida. Entonces, a nosotros se nos abre la pregunta, ¿será que las cuarentenas no son ahora la estrategia adecuada? Yo no soy experto. Lo que sí sé es que, y es lo que indica la realidad, que si la medida sanitaria que se toma, cualquiera sea, no se acompaña con un conjunto de acciones económicas y sociales que permitan que la gente, que esa medida sanitaria tenga viabilidad, muchas veces termina siendo contraproducente al objetivo sanitario que se persigue.
Entonces, ¿cuál es el objetivo, alcalde, de seguir pidiendo una cuarentena para Valparaíso? Porque claramente no están las condiciones económicas y sociales para que se puedan cumplir, ¿o no?
Es que sería como, mire, si ese es el camino, sería como súper injusto que para una ciudad como Valparaíso se tomara una medida de esas características precisamente por sus condiciones o por sus problemas sociales. Me parece que es todo lo contrario. Lo que tenemos que es atacar esos problemas para que la medida sanitaria que se adopte sea lo menos dura posible. La gente.
¿Sí?
¿Me entiendo, no? Porque yo he insistido permanentemente que el confinamiento domiciliario es una medida, que entre otras que se pueden tomar, pero que también el confinamiento tiene que ser acompañado con unas nuevas acciones económicas y sociales, que es la discusión que hoy día está dándose en el país entre el gobierno y la oposición.
Efectivamente, no hay acuerdo. Entonces, mientras esas medidas no se acuerden, que en el fondo van a poner mucho más recursos en el ingreso familiar de emergencia, ¿qué se saca con seguir pidiendo cuarentenas cuando, miren, el 40%, de acuerdo a las cifras que yo leía por ahí, el 40% de la población sale a buscar el sustento igual, con cuarentena o sin cuarentena, mientras no tenga el apoyo económico por parte del gobierno? Y eso todavía está en discusión.
Sí, claro. Mire, yo pienso que una medida de esas características resulta necesaria porque logra efectivamente sacar a mucha gente que sale todos los días de la calle y llevarla a sus hogares. La gente que circula día a día en Valparaíso, hay mucha gente que tiene condiciones para hacer cuarentena, pero o quedarse en su casa, pero en definitiva no lo hace por distintas razones, porque, por ejemplo, no ha logrado cambiar sus hábitos de cómo vivir la ciudad. Hay otro grupo muy importante también, que es lo que se ve también en Santiago. Hay mucha gente que sigue saliendo y ejerciendo comercio formal, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay un grupo bien grande de gente que o bien podría sobrellevar de mejor manera una cuarentena o una medida sanitaria con una renta universal mensual de emergencia, que es lo que se está discutiendo hoy día, porque claramente el bono COVID quedó calificado como muy insuficiente, o bien tomar la estrategia de la residencia sanitaria como una posibilidad en caso de contagios o bien contacto estrecho.
Bueno, habló el ministro Mañalich y le dijo, le recordó una vez más a los municipios que ellos sí tienen una tarea en ese sentido, en el sentido de monitorear, trazar y aislar a las personas que están enfermas. ¿Cómo va ese trabajo en Valparaíso?
Mire, hay distintos quería terminar diciendo esto en la pregunta anterior. Hay distintos tipos de confinamiento. Está el confinamiento domiciliario, que es el la cuarentena, que es la que conocemos todos, pero también está el confinamiento barrial, que es lo que nosotros llamamos el confinamiento comunitario, que es un modelo de territorial. Nosotros estamos impulsando el hecho de que la ciudad se divida en 15 zonas. ¿Por qué son 15 zonas? Porque son 15 áreas de influencia de los 15 CEFAM que tenemos. Entonces, lo que le proponemos a la ciudadanía es que se confine en esos barrios, en su zona. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo de descentralizar los servicios de la ciudad. De tal manera que la ciudad usted pueda requerir todo lo que, obtener todo lo que usted requiere a pocas cuadras de su casa. Entonces, en cada una de estas 15 zonas tenemos oficinas municipales que realizan trámites municipales, por ejemplo, la actualización del registro social de hogares. Ahora estamos trabajando con el registro civil para la obtención de trámites en materia de registro civil, como la cédula de la identidad. Esta semana tenemos ferias libres en distintas zonas, de tal manera que la gente pueda abastecerse, no yendo a las aglomeraciones tradicionales de Valparaíso, que es el Mercado Puerto, la calle Uruguay, la Avenida Argentina, sino que a ferias cerca de su casa, que además constituyen una oportunidad de empleo. Entonces, lo que definitivamente estamos haciendo desde hace varias semanas es impulsar este modelo de confinamiento comunitario barrial. No estamos de brazos cruzados. Y ahí los CEFAM, volviendo a su pregunta, juegan un rol muy importante. Los CEFAM es la capacidad sanitaria que tiene el Estado en los barrios y los territorios. Nosotros trazamos desde el primero de abril, desde ese momento comenzamos a trazar, o tenemos contabilizado aproximadamente el 80% de los contagiados en Valparaíso, al menos todos los del sistema público, porque ahí los del sistema privado no hemos podido acceder a ellos porque los datos los maneja el Ministerio de Salud. Y el problema que se genera con este cambio de estrategia es que al traspasar institucionalmente toda la responsabilidad, la trazabilidad a los CEFAM y a la Atención Primaria de Salud, eso no se hace viable si no va acompañada, no solamente con facultades, sino que con recursos, con capacidades para poder hacerlo. Y ahí es donde la estrategia del gobierno tiene una pata coja. A mí me parece bien que hayan dado el giro. Qué bueno que hayan escuchado, llegó tarde. Pero qué bueno que hayan dado el giro, mejor tarde que nunca.
Sí.
Pero si eso no está acompañado con recursos, me refiero concretamente a recursos, por ejemplo, para fortalecer los equipos que hacen control epidemiológico. En Valparaíso vamos camino a los 1.000 casos. Bueno, ¿cómo se le hace control epidemiológico a 1.000 personas? Bueno, con personal de la salud adecuado para eso. Y esos son equipos que tienen que rotar.
¿Cuánta gente tienen ustedes trabajando? ¿Cuánto el personal de la salud primaria en Valparaíso?
En Valparaíso son 1.200 funcionarios y funcionarias, desde directivos hasta los trabajadores que se preocupan de las labores de aseo en los CEFAM. Nosotros recibimos una inyección de recursos hace un mes atrás de 500 millones de pesos, que si tú divides por el número de habitantes en Valparaíso, son 300.000 aproximadamente, te da 1.153 pesos
por persona.
Eso es muy poco, ni en tiempos normales ni en tiempos extraordinarios. Entonces, a mí me parece bien la estrategia de traspasar la trazabilidad a la APS. Lamentablemente la descubrieron hace poco y eso es lo que genera un poco de consternación, pero va en la línea adecuada. Pero para que esto funcione se requiere
más recursos.
Solamente sin duda. Y esta no es la medida típica de los alcaldes, no más recursos, no, esta es una solicitud de recursos en torno a un objetivo sanitario nacional concreto. Entonces el Estado tiene que sacar la plata, si no se va a poder hacer esta plata.
Lo que pasa es que hay muchos expertos que dicen que si se hace bien esa trazabilidad y ese aislamiento de los enfermos, se puede evitar lo que es el aislamiento de toda la población en general, que es una cuarentena, que es un aislamiento no discriminatorio, en el fondo. Sanos y enfermos se tienen que quedar en la casa. En cambio, si se utiliza bien la trazabilidad, podría evitarse una cuarentena que tiene costos económicos, como ya estamos viendo aquí en la región metropolitana, muy fuerte, que además no se cumplen. Ese es el problema, de la dificultad para cumplirlo.
Mire, yo estoy de acuerdo con su opinión y con la de aquellos que han dicho aquello. El problema, Mónica, es la oportunidad, que eso es lo grave. O sea, si esto se hubiese hecho de esta manera hace un mes y medio atrás. Mire, ¿usted se acuerda cuando hubo una discusión sobre el tema del acceso a los datos?
Sí.
Estaba revisando la noticia. Nosotros fuimos uno de los municipios los pocos municipios que sacó la ONU, interpuso incluso un recurso de protección para poder acceder a más información, sí. no para andar haciéndola circular por las redes sociales, en ningún caso, porque ningún caso en Valparaíso se ha develado por las redes sociales, incluso en estos dos meses de pandemia, y fuimos muy criticados. Y estaba revisando la fecha del recurso, el 16 de abril.
No, claramente abril, sí.
Entonces, ahí hubo un problema gravísimo, y ahí hay un tema de oportunidad, y al final creo que es un tema de estrategia, ¿no? Sí. O sea, la estrategia ahí fracasa. Qué bueno que se haya dado el giro, insisto, porque efectivamente las medidas de confinamiento domiciliario son medidas duras para la población y duras para el país en general.
Sí.
Entonces, si se va a hacer esto, en este momento se tiene que hacer bien. Y todavía no se hace bien. Eso es lo que es importante señalar.
Alcalde, usted decía, nosotros tenemos tasas de infección similares a la de San Antonio, que está en cuarentena, sí. Y nosotros no nos ponen en cuarentena. ¿Será que la diferencia está en los establecimientos de salud pública que tienen ustedes para enfrentar a estos enfermos? ¿Cómo está esa situación en Valparaíso, en la región de Valparaíso? Sí. O sea, en Valparaíso, más bien, la ciudad.
Sí.
Mire, ¿cómo están los hospitales? Sí, ¿cuál es el nivel sistema, de ocupación?
Sí. El sistema sanitario, tanto a nivel nacional como a nivel regional, actúa en red.
Sí.
Entonces, la gente, por ejemplo, que requiere cama crítica de San Antonio, viene al Van Buren. La gente que requiere cama crítica en Valparaíso, si no tienen en el Van Buren, tienen un hospital privado, una clínica privada, o tienen Santiago, o tienen Concepción. Entonces, se me hacía el otro día la pregunta, era, ¿usted está de acuerdo con que la red de la quinta región reciba personas de otros lugares de Chile? Sin lugar a ninguna duda. Somos seres humanos y a nadie se le puede negar la atención.
Claro.
Solo espero que en caso de que no haya cama crítica en Valparaíso, el vecino y el vecina que así lo requiera pueda ingresar sin ningún problema en primer lugar, a cualquier otro hospital de la red, que está utilizándose centralizadamente, y en segundo lugar, que así tal cual han podido algunas autoridades acceder, puede acceder sin ningún problema a la residencia sanitaria, que hay gente que pucha que lo necesita. Entonces, en el caso de Valparaíso, creo que, si mal no recuerdo, según una información que nos entregó hace una semana, un poco menos, el Colegio Médico Regional, la disponibilidad de camas críticas estaría cercana a las 20, 21 camas. Eso ya es lo que estaría a disposición para una región de 1.900.000 personas, aproximadamente.
Muy bien, alcalde. Entonces, de ahí el llamado de usted, me imagino, a reiterar el llamado al gobierno de que declaren cuarentena en Valparaíso lo antes posible.
Mi llamado es que las razones por las que se toman las decisiones sanitarias sean coherentes, sean razonables y sean transparentes. Creo que una medida de confinamiento domiciliario es una medida adecuada, vuelvo a señalar, y creo que esto lo he dicho hasta el cansancio, siempre y cuando vaya acompañada por un esquema de apoyo económico y social. Y ahí también es tarde, pues, Mónica, porque si, mire, ¿cuál era la idea de dictar una ley, la de protección al empleo, con gradualidad?
Sí.
O el bono COVID con gradualidad. O un instrumento como el FOGAPE, que no está asignando recursos a los pequeños y medianos empresarios. Nosotros aquí tenemos datos en Valparaíso que corroboran aquello. Entonces, ¿se dieron cuenta ahora que eran malos instrumentos? Entonces,
si lo están tratando de reparar y están tratando de llegar a un acuerdo esta semana.
Yo espero que se resuelva. Mire, ojalá que se pongan de acuerdo y puedan resolver esto. Creo que hay varias propuestas arriba de la mesa en esa dirección, pero uno dice, bueno, la política parece que está siempre tres o cuatro pasos atrás de la realidad. Entonces, creo que este momento es un momento de inflexión. Si no se hace algo ahora, la situación en el país puede ser catastrófica. Creo que todos lo han dicho. Lo importante es ponerse a trabajar para que esto pueda revertirse.
Muy bien, muchas gracias, alcalde Jorge Char, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Chao, Mónica, que esté bien.
Gracias.